Saludos, saludos, están todos de nuevo aquí en la mesa. Están Carlos Ramela, por ejemplo, que el jueves pasado se había ido a Río
de Janeiro.
Estaba camino a Río para sustituir a Luis Suárez en el partido frente a Colombia.
Eligió mal, ¿eh?
Bueno, no, volvió. Disfruté muchísimo.
¿Igual?
Disfruté muchísimo, 4 días espectaculares. Estaba la ciudad, el clima, pero además la fiesta deportiva fue muy linda. Esa situación de 80-20 los colombianos y los brasileños juntos contra nosotros.
¿Estuviste en algún incidente con los colombianos?
Algún cambio de palabras duras, sí. Tipo que tenemos la tertulia, pero no más.
¿No más que eso?
No, tuvimos sí porque era el grito en la oreja permanente de el que nos salta es uruguayo mordedor, y después sobre el final del partido, de la salida, eliminados, que lo compartían muchos brasileros, no solamente los colombianos, fue duro de soportar.
¿El mundo nos odia?
Pero, no nos odia.
Hay un complot contra Uruguay.
Bueno, ya volveremos eventualmente sobre esos temas, pero sigo con los saludos. Fernando Butazzoni, buen día. Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día.
Y Esteban Valenti.
Acá estoy sobreviviendo a la gripe.
Otro, mirá, yo también. Sí. Vamos a contagiar a todos estos.
Sí, hagámoslo.
Yo ya estoy inmunizado, ya pasé por eso.
Primer tema de nuestra discusión de hoy. El candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, impulsa un proyecto de ley para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos no prescriban. Hablando ayer ante empresarios en el Club Lunch Uruguayo Británico, el líder de Vamos Uruguay fue enfático en este asunto, el combate a la corrupción.
Estamos proponiendo una ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el Uruguay. Y quien hoy esté en un cargo y lamentablemente esté pensando en descarriarse, salirse del camino, sepa que no le va a prescribir nunca. Que toda su vida lo va a perseguir la posibilidad de que lo responsabilicen por un acto desviado de corrupción.
En ese proyecto está trabajando el diputado Fitzgerald Cantero, también el asesor Guillermo Maciel. Se plantea agregar una disposición al artículo 117 del Código Penal, por la cual se declara la imprescriptibilidad para delitos de corrupción que ya figuran en el Código, como por ejemplo peculado por aprovechamiento del error de otro, concusión, cohecho simple, cohecho calificado, soborno, fraude, conjunción del interés personal y del público, abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley y revelación de secretos, siempre que estos sean cometidos desde la función pública. ¿Qué dicen?
Yo entiendo la enorme preocupación que hay que tener ante el flagelo de la corrupción, que realmente es grave y es preocupante, no solamente en Uruguay, quizás mucho más grave en otros países, ¿no? Yo que vengo ahora de Brasil, las cosas que dicen los brasileros que pasaron en la organización de este mundial y la plata que se desvió es algo de una inmoralidad y de una brutalidad flagrante. También entiendo la preocupación de Bordaberry por las empresas públicas, porque es claro que en este periodo en Uruguay ha habido algunas empresas públicas como ANCAP y Antel, por ejemplo, que han caminado al margen de todo el orden jurídico. Lo que dice el Tribunal de Cuentas nunca lo tengo en cuenta. Asumo pasivos, invierto, doy pérdidas. O sea, las empresas públicas en Uruguay se han vuelto un botín de sus directores y sobre todo de sus directores oficialistas. Pero la solución que propone Bordaberry, con todo respeto, a mí no me parece jurídicamente pertinente desde un punto de vista de la filosofía, del concepto del derecho. La prescripción no es un instituto para salvar al delincuente. La prescripción es un instituto que existe en el mundo entero y que solo admite poquísimas excepciones, como son los delitos de lesa humanidad, por una cuestión de seguridad jurídica, de garantías. Imaginémonos que haya un delito de abuso de funciones como el que hubo ahora, teóricamente, por Caloya y Lorenzo. ¿Podemos estarlo juzgando dentro de 40 años? Hay pruebas, las pruebas se van a mantener. La finalidad del derecho, que no es la venganza al reo, sino la prevención y ser moralizador y formar, ¿cumple alguna función en ese momento? Yo creo, y lo dejo para la próxima vuelta, que hay maneras mucho más eficaces de actuar contra esto, como es eventualmente aumentar los plazos de prescripción. Y por otro lado, la jurisprudencia argentina, miren qué ejemplo, la jurisprudencia argentina no está en la ley, pero ha desarrollado una teoría muy válida, que la prescripción para empleados públicos no empieza a correr hasta que estos no dejan los cargos públicos. Ajá. Con lo cual, a veces los plazos se van larguísimos, porque la corrupción se comete mucho antes. Pero esto de eliminar si vamos por este camino, ¿por qué no el homicidio, la violación, al secuestro?
Dice uno de nuestros oyentes, Raúl de La Palmita, va a ser bueno averiguar quiénes se oponen a esta idea. Bueno, ya apareció una discrepancia, la de Carlos Ramela. ¿Qué dicen los demás?
Bueno, Fernando. Yo en líneas generales coincido con Ramela. Yo también me parece que no es una buena solución. A raíz del tema de derechos humanos, yo he leído mucho sobre el tema de la prescripción, pretensión punitiva del Estado, todos esos elementos. Es un tema que hay muchos juristas y filósofos del derecho que desde mediados del siglo XIX plantean temas muy vinculados, además con acotar el poder del Estado en su accionar contra las personas. Es decir, a mí me suena un poco autoritaria el proyecto, ¿no? De un Estado con más prerrogativas de las que debería, el proyecto no lo conozco, pero tiene además elementos que los planteaba Ramela, como por ejemplo las pruebas con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Me parece que la prescripción no es una cuestión para tomársela a la ligera. Tal vez para ahorrar tiempo, Bordaberry lo planteó de manera muy sucinta, habría que ver los argumentos, etcétera, pero yo en principio tengo una opinión contraria, no por el tema de los delitos de corrupción, sino en general. Creo que salvo contadísimas excepciones, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad, me parece que la prescripción opera como un elemento de contención del poder del Estado. Y yo creo que el poder del Estado sobre el individuo debe ser contenido.
Seguimos, a ver, sí, ya van dos en contra.
Sí, yo también estoy en contra. La prescripción extintiva tiene en el derecho, el derecho universal, una larga tradición y una fundamentación muy sólida. Entre otras cosas, porque, como decían Fernando y Carlos, no se puede tener a los ciudadanos que hayan ocupado algún cargo alguna vez en permanente situación de, libertad condicional, hasta que alguien decida investigarlos 10, 20, 40, 50 años después y decir cometió tal o cual delito. Esto no significa para nada, además, estar amparando la corrupción. A mí me da la impresión de que Bordaberry lo que quiso hacer aquí fue un llamado sobre el tema corrupción, porque él lo planteó en un contexto de preocupación por la situación de las empresas públicas, de algunas empresas públicas, ANCAP la más notoria, Antel también, pero ANCAP sobre todo con esta creación, esta cantidad de pequeñas sociedades en las que tiene participación, que a su vez han creado otras sociedades donde ya no hay control de nada, porque entre otras cosas operan fuera del país, las hay operando en Venezuela, las hay operando en Argentina, no se sabe bien qué es lo que hacen, dan pérdidas, Uruguay tiene que salir a pagar. Uno se entera continuamente de los traspiés que ha tenido, Carboclor en Argentina, la exploración de la cuenca del Orinoco. No sé qué estamos haciendo en la cuenca del Orinoco, nadie sabe muy bien. Entonces creo que hay una
pregunta. Una cosa es manejar mal determinados negocios y otra cosa es
la corrupción,
hacer,
¿no?
Claro, pero,
actos de corrupción.
Pero cuando estamos trabajando con 20 o 30 sociedades anónimas donde participa un ente como ANCAP, por seguir con el ejemplo, uno empieza a preocuparse. Además, cuando ve que todo eso es a pérdida, de que las cosas no funcionan bien, cuando ve que ni el Tribunal de Cuentas ni la auditoría, es decir, que no hay controles sobre eso, me parece legítima la preocupación de decir, ¿no habrá algún caso de corrupción allí? ¿No habrá algo que explique? Nadie está diciendo que lo haya. Pero, yo creo que la preocupación de Bordaberry iba más por ese lado que por esta idea, que no comparto, de abolir un principio, un instituto de derecho que es muy importante, ¿no?
Bueno, y completamos ahora la ronda.
Por suerte quedé último, porque la verdad venía con los titulares, ¿no? Y si uno dice el titular, la verdad que cualquier cuestión que vaya contra la corrupción de cuello blanco, en principio me puede parecer bien. Pero escuchando a mis colegas de la tertulia, y reflexionando, que a veces es bueno no mantener las posiciones independientemente de los argumentos que uno escuche, la verdad es que me plantea varios elementos. En primer lugar, el momento. Bordaberry lo hace ahora porque es parte, y yo no lo critico por ser parte de la campaña electoral, pero lo digo, ¿no? y además va en contra, notoriamente el Instituto de Prescripción de los Delitos es una parte esencial del concepto liberal del derecho. Absolutamente, no se puede tener un derecho con un concepto liberal sin que exista la prescripción, que no está en absoluto asociada a darle mejores condiciones a los delincuentes, sino a la relación genérica entre el Estado y el ciudadano. Segundo, yo prefiero leyes más duras en cuanto a las penas que afectar un principio básico. Tercero, sería bueno que, por ejemplo, Bordaberry nos contara si está de acuerdo con que sean imprescriptibles los derechos de lesa humanidad, ¿no? Porque ahí sí es universal el concepto y está basado en otro elemento, y no dice nada. Después, como los compañeros de la mesa plantean la situación actual, bueno, capaz que sería negativo que esta cuestión de imprescriptibilidad fuera sobre el Banco Pan de Azúcar, por ejemplo. Es decir, no tomemos lo que pasa ahora, tomemos ejemplos de hechos que efectivamente impactaron fuertemente en materia de manejo de la relación entre el Estado y los privados, que han dejado. A mí me parece que este es un tema que forma parte de los fuegos artificiales. No va a salir, porque yo creo que notoriamente la mayoría del Parlamento uruguayo es muy cuidadosa, o tendría que serlo con los temas. Tendría que serlo, y esto lo digo también por mis compañeros, ¿eh? Es decir, no vale invocar el mejor sentido democrático del derecho en una circunstancia y en otras no. Hay que ser siempre coherente con eso. Porque sobre el lomo, sobre el lomo nuestro, e incluso sobre nuestros errores, aprendimos que esos elementos de defensa del ser humano, del ciudadano, de la persona, sobre el enorme andamiaje del Estado, es un valor esencial de la libertad.
Es muy curioso lo que ha pasado con este tema en esta tertulia. Cuando estábamos por empezar a discutirlo, yo me encontraba convencido de que acá íbamos a tener debate. Es más, no recuerdo bien quién de ustedes dijo, ¿quién puede oponerse a una medida como esta que lanza Bordaberry? Eso se dijo hace un rato fuera de micrófono. Resulta que ahora terminan estando los cuatro en contra.
Hay alguno que se dio vuelta en el aire.
No, sí. Yo lo dije, ¿no? Lo dije. Yo leí el titular. Cuando leí el titular, me dije, bueno, ¿quién va a estar en contra? Pensé exactamente lo mismo. Lo dije acá.
Lo cual no fue obvio para que clavara su púa política mencionando el Banco Pan de Azúcar. Podía haber mencionado a Bengoa y los casinos.
Sí, también. Pero fíjate que vos hablaste media hora de ANCAP para hablar de las empresas.
Yo hablo apenas cuatro minutos.
Que yo creo que acá me parece que lo más sano que se puede hacer, y no lo digo por la tertulia, lo digo sobre todo pensando en el trámite parlamentario que tal vez llegue a tener este proyecto, es despojarlo de los hechos puntuales que son referentes del pasado. Yo creo que de ninguna manera una sociedad puede jactarse de estar libre de actos de corrupción vinculados con la función pública. Es decir, eso es absolutamente claro. También creo que sí se puede llegar a jactar la sociedad de tener mecanismos de control, de vigilancia, digamos, sobre las cuentas públicas, etcétera, que sean no solamente adecuados, sino que sean efectivos. En el caso uruguayo, yo estuve unos años vinculados a la función pública, como todo el mundo sabe, y realmente el Tribunal de Cuentas y la auditoría, las distintas auditorías, la auditoría interna, la auditoría general de la Nación, etcétera, tienen herramientas, tienen mecanismos, tienen equipos que van y se instalan en las dependencias públicas, hacen investigaciones, hacen estudios, que en muchos casos pueden ser lentos, pueden ser complejos, se pueden detectar errores, etcétera. Yo creo que hay una estructura que puede permitir incentivar, digamos, o incrementar controles. Sí quiero decir, porque no me parece que es correcto plantearlo, mencionar a una empresa en particular, como es el caso de ANCAP. Y creo que cualquiera que tenga un poco de olfato político, se da cuenta que esas menciones vienen vinculadas al nombre del candidato a la vicepresidencia de uno de los partidos, que es Raúl Sendic. Entonces, me parece que le hace...
¿Tú decís que Mercader está haciendo
campaña? No lo digo por él, porque ha aparecido en muchos casos.
Pedro Bordaberry.
Yo sí lo digo por él. Lo que yo digo... No, yo a Antonio lo respeto mucho y me parece que...
Yo también lo respeto mucho. No, es un polemista feroz. No,
perdón, acá hay una diferencia muy grande. Son dos posturas muy distintas.
Yo lo que digo...
Hace 9 años que lo respeto, pero es un polemista feroz.
Yo lo que digo es que ANCAP es una empresa del Estado uruguayo que tiene sus controles, que tiene sus cuentas, que tiene sus balances, que tiene sus auditorías y que funciona dentro del marco normativo uruguayo. Plantear que nadie sabe lo que está haciendo ANCAP en el Delta del Orinoco me parece que es, de alguna manera, plantearlo por el aire y decir, ¿qué estará haciendo ANCAP en el Delta del Orinoco? No, ahí se
pregunta,
están haciendo...
Pregunta un oyente, bueno, está bien, imprescriptibilidad, no, pero... Y la posibilidad de que el funcionario público a quien se le compruebe un acto de corrupción permanezca preso hasta que devuelva el dinero que se llevó.
Eso es la prisión por deuda que está negada a la Constitución de la República. Yo coincido en una parte con Fernando.
Pero eso, perdón, ¿sería prisión por deuda? ¿Es una deuda? No, es la plata que, entre comillas, se robó.
Por el robo vas preso.
Si pero la devuelve...
La devolución ya es un tema de deuda.
Se redime devolviendo.
Pero yo coincido en parte con Fernando y en parte no. ¿En qué parte...? Yo creo que lo que Bordaberry plantea debe canalizarse por el lado de mejorar los controles, quizás aumentar los términos de prescripción, ser más estricto con las causales de suspensión. Pero hay algo que dijo Fernando que quiero traer a la mesa porque lo sentí desde que estuve trabajando en el gobierno de Valle. Los controles del Tribunal de Cuentas, el interno, el general, la mar en coche, en este país son, y perdonen la expresión porque es muy pepista, son una joda. Basta que observen un gasto para que nadie le dé pelota. O sea, ahí tenemos una herramienta.
¿Qué pasó con el discurso de Ramela?
Ahí tenemos una herramienta para utilizar. Señores, si el Tribunal de Cuentas observa y un jerarca reitera, bueno, cuidadito, no puede ser que vayan las observaciones a un cuarto en el Palacio Legislativo y se amontonen en el piso, como pasa, no de este gobierno, del anterior, de hace 45 años. Por último, una cosa. La propuesta para mí tiene una falla técnica total, porque en tratados esenciales internacionales que Uruguay ratificó, está establecido que la prescripción debe existir y que debe ser racional, adecuada y ponderada. Y que solamente puede ser exceptuada en casos especiales referidos en otros tratados. Cuando hablamos del tema de lesa humanidad, que en Uruguay se considera por buena parte la doctrina imprescriptible, es porque hay tratados ratificados por Uruguay que dice que son imprescriptibles. Uh-huh. Pero acá no podría Uruguay, por una ley hoy, desconocer tratados que ya ratificó. O sea que hay un tema técnico, además, de base, que genera...
Desde la audiencia aparece mensajes como el de Álvaro, que va por el lado de Fernando y de Carlos. Dice, el tema fundamental es que los controles o los contralores funcionen verdaderamente. Que la Auditoría Interna de la Nación, que el Tribunal de Cuentas sean respetados.
Claro, yo creo que... Además, digo, lo que hay que decir de la iniciativa de Bordaberry es que es plausible, es comprensible. En el mundo en el que estamos viviendo, como tenemos, por ejemplo, en la Argentina, aquí nomás, al vicepresidente del país acusado con un tema de corrupción que además toda la Argentina lo conoce, que se viene planteando hace años. Me voy a detener aquí sobre el caso argentino y les voy a contar una anécdota de Félix Luna. Digo, yo lo conocí a Félix Luna y no diría fui amigo, pero charlé bastantes veces con él. Y una vez me decía...
Estás hablando del
Félix historiador. Luna, del historiador. Historiador, del extinto historiador.
Poeta, etcétera. Gran historiador.
Me acuerdo que me dijo... la Argentina se ha degradado mucho, digo, porque en una época la corrupción era algo oculto, algo que se ocultaba, algo que los gobernantes trataban de disimular. Y él decía, fíjense el horror de esta época donde la corrupción no solo existe, sino que además se exhibe. Es decir, el que roba lo muestra, y lo muestra con alegría, ¿no? Y me decía, esto me hace acordar, dice, cuando yo tenía 7, 8 años, iba con mi padre caminando y pasamos frente a la estación Retiro, y mi papá me dijo, mira, ¿ves aquel hombre que está sentado en un banquito ahí en el frente de la estación? Sí, dice, bueno... Ese hombre que está vendiendo lotería ahí en ese banquito fue vicepresidente de la Argentina, dice. Ese es tu país, Félix. Y se acordaba de esa anécdota, bueno, diciendo la honestidad de ese hombre, digo, de alguien que había sido vicepresidente y había terminado vendiendo lotería. Y esa era la Argentina de los años 20.
No le va a pasar eso, Vudú. Yo creo que si estamos pensando en mecanismos de endurecer la lucha contra la delincuencia común, la delincuencia, rapiña, asesinato. Yo creo que la sociedad necesita también como mensaje que se endurezca todos los mecanismos de control y de pena para los delitos de cuello blanco. Ese principio general es positivo. ¿Por qué? Y porque demuestra una visión desde la política y desde el Parlamento que pone el ojo sobre todas los flagelos y las plagas que enfrenta una sociedad. Yo creo que el tema de la prevención, que puede no ser un problema además delictivo, puede ser uno de los tantos mecanismos que existen de tratar de agilizar el funcionamiento del Estado, habría que introducir un sistema de doble observación, una observación simple y una observación de repente por mayoría especial, no sé, donde obligatoriamente tuviera que ser respondida. Porque el problema es que desde que existe el Tribunal de Cuentas, no es un problema de ningún gobierno en especial, va... se reitera el gasto y se terminó la observación, ¿no? Entonces yo creo eso. Quiero agregar una cosa a lo que decía: ninguna sociedad está libre de corrupción siempre y cuando no tenga además una actitud muy vigilante y activa y no se acostumbre, y ninguna fuerza política está libre de el tema de la corrupción. Ahora, yo creo que mantener el tema vivo desde el ángulo de cosas que se pueden resolver positivamente, que puede llegar, es bueno. A veces largar estas cosas que por otro lado chocan, bueno, Ramela decía, contra tratados internacionales, que tiene que ver con una elaboración conceptual muy profunda, en lugar de ayudar, debilitan el debate sobre el tema.
Lo último y cerramos ya.
Rápidamente, no, yo creo que hay un tema que está muy vinculado a esto, a las observaciones del Tribunal de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, a la normativa, que son los famosos tratados del Estado, el TOCAF, el TOFUB, etcétera. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tiene la administración pública es encontrarse con una serie de normativas que quedaron obsoletas por múltiples razones, desde el simple paso del tiempo hasta los mecanismos de comunicación actuales, que deberían llamar la atención del Estado y hacer una verdadera operación profunda, seria, de trabajo, de reformulación de esas herramientas de trabajo, que son además las que generan la inmensa mayoría, el 99% de las observaciones del Tribunal de Cuentas en los ámbitos del Estado.